Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
El Festival de Cine Latinoamericano de Sydney está presentando en un evento especial este domingo el documental chileno En septiembre canta el gallo, que narra en boca de sus protagonistas el surgimiento y la evolución de la llamada nueva canción chilena en los años 60 y 70. La cinta ha sido codirigida por el cantautor chileno Nano Stern y el realizador Luis Emilio Briceño. Con Briceño hablé sobre este trabajo y él nos atendió desde Chile.
Muchas gracias por la invitación. Me encanta la radio y estoy muy feliz de poder hablar con esta distancia y este distancia horaria también.
Sí, un gusto tenerte. Tu documental, que lo has hecho junto al cantautor chileno Nano Stern, aborda el surgimiento de la nueva canción chilena, podemos decir, ¿no? Junto a lo que ocurrió previo al golpe de Estado de 1973 en Chile. Para empezar, Luis, a grandes rasgos, ¿cómo describirías este fenómeno musical de la nueva canción chilena?
La nueva canción chilena es un movimiento bastante especial que surge en Chile en un momento de búsqueda de una identidad propia, ¿no? Del pueblo de Chile, en momentos en que en el mundo están pasando muchas cosas. O sea, estamos en Guerra Fría, hay un momento también de tensión alrededor de mayo del 68 en distintos países del mundo, donde hay una ruptura entre las generaciones jóvenes y la izquierda tradicional, ¿no?, en el mundo. Y en Chile pasa una cosa muy particular, en que el movimiento cultural es muy importante para que se produzca una unión entre los diferentes modos de acción de la izquierda en general con este movimiento cultural y juvenil. Entonces se van de la mano y logran en 1970 el triunfo electoral de Salvador Allende, el primer presidente marxista del mundo elegido por sufragio universal, pero que se logra a través de una unión bastante especial entre la juventud, el movimiento cultural y los partidos tradicionales de izquierda, en búsqueda de un proyecto nuevo de izquierda que tenga que ver con un socialismo democrático, digamos, en plena confrontación de la Guerra Fría. Entonces, es bien interesante lo que sucede acá en Chile en ese momento.
Los dos hilos conductores de esta narración, entrevistas a un montón de artistas de esa época, cantautores, músicos, productores, pero los dos hilos conductores son Víctor Jara y Violeta Parra. Y en todo este recorrido es también muy interesante cómo estos artistas hablan del fenómeno de las peñas, que a mí me ha interesado particularmente. Cuéntanos un poco, Luis, para los que no sean chilenos, no conozcan a lo mejor tanto esta particularidad, ¿qué era esto de las peñas y qué influencia tuvo en el desarrollo de este fenómeno musical de la nueva canción chilena?
Bueno, esto sucede un poco, es como un eco a lo que vivieron la Violeta Parra y su hijo en su viaje a París a comienzos de los años 60, en que habían estos cabarets latinoamericanos que existían en el barrio latino, en donde se juntaban latinoamericanos a tocar, y ahí se produjo un movimiento que es bastante interesante, en que argentinos, paraguayos, venezolanos, chilenos, mexicanos, se juntaban a cantar canciones juntos. Entonces empezó a surgir una especie de identidad latinoamericana que es bien fuerte en ese momento. Eso había sucedido un poco tal vez con el boom literario, en el boom donde estaba García Márquez, Vargas Llosa, Fuentes y Cortázar, y en la música no se daba tanto esta idea de lo latinoamericano, ¿no?, como una identidad propia y continental. Entonces en los años 60 se empieza a forjar esta cosa, y con esta experiencia que tienen los Parra en París, al volver a Chile empiezan a decir, pero bueno, tenemos que hacer algo, y no empiezan, no tienen cabida, digamos, en el panorama cultural y nocturno también de la capital en Chile. Entonces dicen, bueno, montémonos nuestro propio lugar, donde nosotros podamos hacer nuestras cosas y podamos traer estos instrumentos que en ese momento eran nuevos en Chile, ¿no? Como el cuatro venezolano, el charango, que es del norte de Chile, de Bolivia, de Argentina, de Perú, y distintos instrumentos que empiezan a forjar una coloración sonora y una identidad fuerte que fue muy seductora también para la juventud en ese momento. La juventud se identificó mucho con estos sonidos nuevos, ¿no? En otros lados tal vez el rock and roll fue mucho más potente, pero en Chile la nueva canción chilena llenó un lugar así como juvenil y de búsqueda y de buscar una identidad propia que fue súper fuerte. Entonces eran la Peña Los Parras, sobre todo al comienzo, que fue la primera, logró coagular esta cosa y generar una moda, un movimiento que fue súper importante en esos momentos, y se empezó a replicar en peñas estudiantiles. Los jóvenes empezaron a montar conjuntos que después serían muy, muy conocidos, como Quilapayún, Intimani, que tuvieron un impacto internacional. Entonces surge algo que es bien especial, o sea, como una ruptura también con una tradición folclórica chilena que era muy, muy conservadora y de patrón de fondo, como se dice acá, como terrateniente, gente de mucha plata, que tenía una aproximación del folclore que era muy, muy de tarjeta postal, como diría Víctor Jara, ¿no? Entonces ahí empiezan a surgir este canto que tenía que ver más con las realidades propias de que se vivía en este país, un canto de protesta, un canto de propuesta también, porque no era solo quejarse de lo que sucedía en este país, sino también como proponer vías alternativas de una mirada de la sociedad y en su conjunto, con influencias también de afuera, como Atahualpa Yupanqui, o cosas que sucedían incluso en Estados Unidos, como Pete Seeger o tantas otras cosas que sucedieron en América Latina.
Háblanos del título, Luis. En septiembre canta el gallo. ¿Por qué este título?
Es una canción que hace la Isabel Parra en 1970, es una canción de campaña para la campaña de Salvador Allende, y a nosotros, o sea, es una canción que descubrimos también haciendo el documental, que se había un poco olvidado en el panorama musical chileno, y que, o sea, nos pareció espectacular porque es una en la canción se cuenta como la historia de una mujer que, bueno, que ya está cabreada de lo que está sucediendo y empieza como a adherir a una cosa colectiva, ¿no? A este movimiento que está surgiendo. Y una canción de campaña, al final. Es el lado B de lo que sería la canción de la Unidad Popular, que era Venceremos, que cantaba Intigimani y Quilapayún. Y bueno, pero una canción bastante íntima, cantada por una mujer también. Eso es bien especial, porque dentro del movimiento de la nueva canción chilena hay pocas mujeres, y sobre todo está Isabel Parra, la hija de la Violeta, pero que tiene algo muy, muy, muy potente, muy, muy propio de ella.
Y dinos, Luis, ¿qué te impulsó a querer hacer este documental? Se estrenó en el 2023, ¿por qué decidiste hacerlo?
Una vez conversando con Nano Stern, estábamos ahí, pucha, me gustaría hacer algo que tenga que ver con la nueva canción chilena, y él quería hacer un libro en ese momento. Y yo le dije, oye, pero bueno, si me pides ayuda y si vamos a trabajar, ¿por qué no lo grabamos? ¿No grabamos estas entrevistas que te van a servir para el libro y podemos hacer, bueno, tal vez un documental, tal vez algunos pequeños capítulos o microcápsulas para poner en YouTube o en redes sociales? Y poquito a poco, lo que iba a ser un libro se transformó en esta película, porque nos dimos cuenta también que esta historia no se había contado de manera integral. Hay documentos, hay libros escritos muchos sobre esta cosa, pero poco documento audiovisual que narrara toda la historia y cómo se va formando y cuáles son las distintas piezas que empiezan a forjar esta historia. Entonces, poquito a poco, lo que iba a ser un libro se transformó en este proyecto de película. Y bueno, y tuvimos la suerte también de contar con material de archivo espectacular y también con la colaboración de los mismos artistas que nos cedieron los derechos de las canciones. Uno de los problemas, bueno, tú has hecho documentales, pero uno de los problemas cuando haces un documental es que los derechos musicales son carísimos y nosotros tenemos 36 canciones, entonces imagínate, es una fortuna si hubiéramos tenido que pagar y contamos con la cesión de derechos de todos los artistas, y eso fue también algo muy bonito que se dio. Y también Bueno, y lo otro que sucedía es que en 2023 se cumplían 50 años del golpe de Estado en Chile. Y la manera de contar el golpe de Estado y todo eso siempre en Chile es muy triste porque está asociada como al dolor, al bombardeo de la moneda, a la dictadura, al exilio, a la tortura, a la desaparición, a la muerte de Víctor Jara, a un montón de hitos que son muy dolorosos de la sociedad chilena. Y esa manera de contar también esconde la importancia que tuvo el proyecto de la Unidad Popular como un proyecto transformador también de la sociedad chilena. Entonces, al decir hacer esto a los 50 años, también era como el momento en que es el último recuerdo que vamos a tener del golpe de Estado con la memoria viva, digamos, de quienes participaron en el proyecto de la Unidad Popular, ¿no? Entonces dijimos, ya, tenemos que hacer este documental, es urgente, es ahora y vamos. O sea, hace poco había muerto Patricio Mans, otro grande también de la nueva canción chilena, que no tuvimos la suerte de poder entrevistarlo. Entonces dijimos, bueno, es ahora o nunca y nos tiramos en esto. Entonces, harta investigación, yo había hecho trabajos previos también de investigación sobre la nueva canción chilena en el exilio, viví muchos años en Francia y también me encontré con el material que se desarrolló en el exilio, pero me interesaba mucho también poder descubrir cuál era el motor, porque mis papás, mi mamá, vivieron con tanta intensidad ese momento. Y era entonces como tratar de comunicar desde una generación más joven hoy con la generación de jóvenes de ese entonces. Es una película intergeneracional de jóvenes, digamos, porque cuando uno ve, o sea, la Isabel Parra hoy día tiene 85 años, pero cuando ve hablando de esas cosas, son como experiencias juveniles que son súper potentes. Entonces, también tenía como ese diálogo, tratar de acercar ese testimonio, esa vivencia a las generaciones jóvenes de hoy en día, en un mundo que es muy distinto y tal vez no tan distinto por lo que estamos viviendo hoy día, ¿no?
Precisamente eso te iba a preguntar. ¿Cómo está resonando en estos días en Chile el legado de esta música? Hablas de un diálogo intergeneracional, pero ¿tiene repercusión sus autores, esa música, esa historia, la música actual?
La tiene mucha, o sea, cuando uno ve lo que, bueno, se ve un poco en el documental, o sea, ya el Horacio Salinas dice, bueno, ya la música chilena, el folclore ya no era "Ay, agüita de mi tierra que corre limpia y serena", ¿eh? Sino que era algo que tenía que ver con una vivencia política y súper fuerte, y eso ha marcado generaciones completas, o sea. Por ejemplo, no sé, El Pueblo Unido Jamás Será Vencido, que es una canción tardía de la Unidad Popular, del grupo Quilapayún, con Sergio Ortega, perdón, iba a decir Daniel Ortega, que no es lo mismo, Sergio Ortega, o sea, es una canción que es un himno internacional, digamos, de las luchas populares, digamos. A mí en Francia me tocó ver a franceses cantando El Pueblo Unido y sabiéndoselos de memoria. Y era como el himno del 1 de mayo en Francia. Entonces, como ver qué sucedió en Chile en ese momento que hace que el ojo estuvo puesto en nuestro país también. Y no es solo una cuestión política, sino una cosa de una transformación cultural que bien fuerte.
Y con la polarización que hay hoy en día en la sociedad chilena, sobre todo después del intento de cambiar la Constitución 2 veces, un intento fallido, ¿cómo ha sido recibido este documental allí?
Hemos tenido muy buena recepción en las veces que hemos podido mostrarlo, porque no ha tenido una distribución abierta y oficial tan grande, hemos tenido problemas. O sea, hay que pensar que también este documental que hicimos con El Nano, que a mí me gusta mucho, ganamos premios con esto y todo eso, ha sido difícil meterlo también en los circuitos de distribución normal en este país. Entonces, o sea, nos gustaría que tuviera más eco y más llegada a la gente, porque creemos que es una película necesaria, o sea, independiente, o sea, no es tanto como la calidad de la película, sino sobre todo el hecho de poder contar esta historia, que creo que es tan importante para la constitución de una manera de ser de la izquierda chilena. Entonces, pero han pasado cosas divertidas en algunas proyecciones. Por ejemplo, una vez fue el ministro de Hacienda, el ex ministro de Hacienda del gobierno de Piñera, fue una de las proyecciones de la película. Y era muy extraño verlo en esto. Entonces, como yo le preguntaba, pero ¿te gustó esta película? ¿Por qué vienes a verla? Mira, me dice, no me gusta la música, pero la historia es muy interesante. Y creo que esto no es como una memoria solo de la izquierda, sino como una memoria de Chile, ¿no? Violeta Parra hoy día es una mujer, una folclorista, una autora, una artista, en el amplio sentido de la palabra, que se ha vuelto transversal, digamos, a la sociedad chilena, y creemos que hay que defender un poco este legado, digamos, en el sentido de que hay que darlo a conocer, hay que salir un poco también de los lugares comunes también que se asocian a esta cuestión. O sea, no todo es el pueblo unido, no todo es gracias a la vida, no todo es Te recuerdo, Amanda, de Víctor Jara. Hay muchas cosas que fueron experiencias bien particulares, porque, bueno, hablamos de la nueva canción chilena, pero al mismo tiempo el rock se mete entre medio, los hippies están ahí, y también hay como unas ganas de cambiar la sociedad, de sacudirla, digamos, en ese momento. Pero, o sea, esperamos tener mejor distribución, poder llegar a más gente, porque creemos que en medio de la polarización que tú dices que vive el país, creo que hay que recordar también de dónde venimos, cuáles han sido como los hitos que han. O sea, siempre se habla de la unidad popular como un periodo de caos y de desórdenes, y se olvida que fue un periodo también de mucha esperanza, un periodo en que Chile también vivió momentos bien importantes para los sectores populares, donde por primera vez tenían vacaciones, buenos sueldos, donde se trató de elevar el nivel de sanidad, digamos, de la sociedad entera, y un montón de iniciativas que hicieron que Chile se pegara un salto. O sea, como en los años 60 Chile era un país donde la tasa de mortalidad infantil era la más grande en el mundo. Y esas transformaciones todavía siguen siendo como ejemplos también para jóvenes hoy en día, jóvenes que quieren cambiar un poco la sociedad.
Y Luis, para terminar, ¿cómo te gustaría que el público australiano recibiera tu película?
Yo creo que es una ventanita también para pensar que otros mundos son posibles, y esos mundos, para que sean posibles, merecen también como el compromiso y una actividad proactiva de la gente, ¿no? De la gente de cada país. O sea, no todo está dado. O sea, estamos viendo un momento a nivel mundial que es bien terrible, con mucha incertidumbre. O sea, lo que sucedió la semana pasada con los anuncios de esta guerra comercial de Trump son cosas que nos dejan así muy, con mucho temor, digamos. Pero eso no es algo que vaya a ser per se instalado para siempre, sino yo creo que depende mucho también de nosotros y cómo nosotros tenemos la posibilidad de enfrentar esa cosa en pequeñas cosas, y la cultura, y la música, y es bien importante para esto, porque va generando brecha en el sistema, va generando nuevas maneras de mirar el mundo, va generando alternativas, digamos, a lo que se vive todos los días.
Muy bien, pues Luis Emilio Briceño, codirector de En septiembre canta el gallo, muchísimas gracias por tu tiempo y por hablarnos de tu documental aquí en SBS Audio Australia en Español.
Eso, muchas gracias, Esther. Que estés bien.
Y la proyección de este documental estará presentada por el cantautor chileno Nano Stern, quien participará en un coloquio tras el documental. Habrá también música y comida chilena. Todo esto va a ser este domingo, 13 de abril, en Addison Road Community Center, en Sydney, en Marrickville, a partir de las 4 de la tarde, y está organizado por el Sydney Latin American Film Festival.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.